Te encuentras entre amigos, un encuentro casual y amigable sobre temas de interés general y actualidad visto desde la fe cristiana. En el día de hoy, acompañado por Elsa Mazón, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez y tu servidor Jesús García, echando un vistazo a algunas de las noticias más relevantes de esta semana, algo que nos ha llamado la atención. Y bueno, en las noticias a nivel de Estados Unidos tenemos el fallecimiento de la poetisa Maya Angelou. También nos llama la atención los preparativos para esa conferencia que se va a realizar en unos meses en la ciudad de Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, para hablar del clima global, y también se anticipan algunas protestas por ese lado. Tenemos esas declaraciones del espía cibernético Snowden y las reacciones que el gobierno norteamericano, a través del secretario de Estado John Kerry, manifestó esta semana. Y por supuesto, lo que nos atrae en el día de hoy también es considerar esa invitación papal a una conversación que podría ser con tonos espirituales, ya que la invitación es a orar. El Papa Francisco ha invitado a orar a los líderes palestinos e israelíes, y parece ser que ambos, tanto Mahmoud Abbas como su contraparte israelí, Shimon Peres, han aceptado la invitación y parece que van a reunirse a orar en el Vaticano. Guillermo, algo que nos llama mucho la atención, una noticia política, un conflicto histórico que pudiera resolverse comenzando con oración en el Vaticano.
Me recuerda también la ocasión en que Richard Nixon, el presidente norteamericano, invitó a Henry Kissinger a orar cuando estaba en la crisis, esa crisis increíble que lo derrocó, ¿no? Que lo sacó del poder prácticamente. Y Kissinger le dice, pero ¿cómo me invita usted a orar si usted sabe que yo soy judío? Y entonces Nixon le dice, sí, pero en este momento necesitamos toda la fuerza posible. Y yo pienso que honestamente el conflicto árabe-israelí, que tiene tantos miles de años de problema, ¿no? De la cuestión de religiosa que está de por medio, necesita toda la fuerza en este momento.
Todas las buenas vibras.
Sí, pero nosotros creemos en el poder de la oración.
Uh-huh. A mí me llamó la atención durante la visita del Papa recientemente a Israel, que también nombró a los musulmanes como sus hermanos. Entonces yo creo que eso forma parte para encaminar esta reunión en el Vaticano. Uh-huh. Abrió las puertas de cierta manera, y creo que lo ven realmente que una persona neutra.
Y verdaderamente uno se pone a pensar, la oración es el punto de partida para un conflicto político, histórico, social.
Que también puede ser muy muy etéreo eso de buenas intenciones nada más, ¿no? O sea, es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo en un momento dado, pero ¿qué exactamente lo que significa? ¿Qué vamos a orar ahí?
Pero más allá de la anécdota y de la oración, ¿sería una vía esta de conciliatoria para posiciones políticas, de pronto empezar por lo común, por lo espiritual, por los deseos de paz que realmente están en el alma de todo ser humano, ¿no?
Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, por lo menos de considerar que este es un punto de partida y hacer todo lo posible en nuestras propias oraciones para que esto llegue a un buen puerto, porque ese conflicto ya en la edad que tenemos, con la tecnología que disponemos y con todas las cosas, debería haber cesado, ¿no?
Pienso que ya se han intentado tantas otras maneras de solucionar ese conflicto en la región, y pues ahora vamos a ver qué sucede con
es como punto de como de partida para reconocer nuestras limitaciones en ese sentido, para quizá dejar de enfocarse en la preferencia de un grupo en particular y en ese sentido quizá de alguna manera preparar el corazón para escuchar un poquito mejor a la otra parte, ¿no?
Estaba pensando también en qué posición queda el Vaticano con una iniciativa así, y el Papa Francisco, quizás siendo de la orden franciscana, alguien afín a las ideas de paz, con un talante muy diferente al que hemos visto a lo largo de la historia salir de la Santa Sede, ¿no?
El Papa Francisco, yo creo que está arriesgando muchas cosas acá, porque si esta iniciativa no prospera, en un sentido alguna gente va a ser muy escéptica de realmente el poder de convocatoria que él pueda tener. Yo creo que está arriesgando mucho en el sentido de que él cree que la buena voluntad puede hacer una diferencia.
Y también pienso que Benjamín Netanyahu de Israel ha sido muy, muy claro verbalmente en decir que ninguna reunión con Mahmoud Abbas, los palestinos, va a ir a ningún lado.
Así que continúa el impasse. Quizás la única cosa que vemos ahí que tiene valor es esta idea de orar por la paz de Jerusalén, algo que está en la tradición judeocristiana desde antiguo.
Viene de los salmos, ¿no?, que expresan la necesidad de que los creyentes piensen siempre en Jerusalén, no solamente como una ciudad terrenal, pero como su meta, su aspiración de tipo espiritual. Aunque la palabra espiritual a alguna gente no le gusta que la usemos, porque dice que somos muy espiritualistas.
Bueno, algo de nada espiritualista quizás fueron las declaraciones de Edward Snowden ante la cadena norteamericana NBC y la respuesta del secretario de Estado norteamericano John Kerry. Snowden básicamente dijo que, bueno, entre otras cosas, él fue entrenado como espía y que ha actuado como tal, y que considera que algunas de las acciones del gobierno norteamericano pues no son del todo morales, y dio a conocer algunos de los secretos muy legítimamente. John Kerry dice que si fuera un verdadero patriota, Snowden debería regresar y entregarse a la justicia.
Pienso yo que Snowden lo que hizo fue revelar algo que en su conciencia le pesaba, y que era esta cuestión de que ya no tenemos privacidad, y que él a lo mejor quería exponer legítimamente en un foro más abierto. Él se equivocó de trabajo, porque yo pienso que todos nosotros que trabajamos en una institución tenemos una especie de pacto, de convenio, de que cuando ya no estamos de acuerdo filosóficamente con la institución, pues tenemos que dar un paso al costado. Pero en un sentido me alegro de que alguien haya tenido los pantalones de decir de que realmente ya no tenemos vida privada en ningún sentido de la palabra, porque nuestras acciones ya son conocidas, aunque aquí déjenme agregarle algo, y Juan Marcos me va a corregir a lo mejor. La Biblia ya dice que nuestras acciones son como transparentes, ¿no?
Sí. Claro que sí, ya, definitivamente. Aquí, ante solamente nuestras acciones, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos.
Lo más oculto a veces, sí. Así que Snowden no ha hecho nada que no deba ser hecho.
¿Y eso le afecta a usted, Elsa? De que nuestras motivaciones.
A mí se me hace muy sabio su reflexión, Serrano, la verdad. Porque,
por favor,
de verdad que
no
sí. Si no está de acuerdo el muchacho Snowden con ser espía.
Así es.
Entonces, ¿para qué luego va y
para qué trabaja para la Agencia Nacional de Seguridad?
Se me hace demasiado inocentón al haber entrado a un trabajo de esa naturaleza.
Así es.
Y después decir, ¡ay! El gobierno estaba haciendo cosas malas. Pues si todos los gobiernos lo hacen.
Sí, que ya es un pacto.
Ajá. La manera como NBC lo ponía en su título era, ¿es patriota o traidor? Sí. Interesantemente, ¿no?
Yo creo que esa pregunta se puede hacer acerca de cada uno de los que estamos alrededor de esta mesa, pero ese será tema para otra conversación entre amigos. Bueno, una de las cosas que se está anticipando ya es una concentración masiva en la ciudad de Nueva York para septiembre, cuando se realice esta conferencia para discutir lo que está pasando en el clima a nivel global, organizada por la Naciones Unidas. Guillermo ya está haciendo las maletas para... Dice que al Mundial de Brasil quizás no vas, Guillermo,
no,
pero
tengo miedo a las protestas de Brasil.
A las protestas de Brasil, pero sí vas a ir a las protestas de Nueva York.
A estas otras sí, pero sabe, porque tengo una motivación muy interesante. Resulta que en mi casa yo convivo prácticamente con cuatro mujeres, todas ellas muy ecologistas y muy preocupadas del medio ambiente. Entonces ellas verían muy mal que yo no estuviera ahí para defender el medio ambiente. Yeah. Yo voy más presionado que por otra cosa, ¿no?
Yeah.
Pero en realidad resulta que el próximo año, el 2015, hay una conferencia internacional sobre el cambio de clima. Pero el secretario general de las Naciones Unidas se ha adelantado a hacer una especie de cumbre, porque él se da cuenta que estamos corriendo contra el tiempo y quiere que los países tomen acciones determinantes.
Yeah. Y eso nos lleva a la responsabilidad personal en la administración de la creación, de alguna manera, ¿no? No voy a comentar cuál es la huella de carbón que dejamos cada uno de nosotros.
No, a mí no, por favor.
De carbon print, que le llaman aquí los verdes norteamericanos, los ecologistas norteamericanos. Algunos caminamos en bicicleta y en autobús, otros tenemos autos de 6 cilindros. No vamos a mencionar nombres ni apuntar dedos.
Yo manejo 70 kilómetros diarios para ir al trabajo, entonces mi huella se ve como los jets en el cielo.
Sí, está contribuyendo al calentamiento global con su automóvil.
Pero sí hay un toque de atención en cuanto a la responsabilidad personal, me da la impresión, ¿no?
Dios dijo a Adán y a Eva en el Génesis, ¿no? Ustedes son los encargados de administrar la tierra. Creo que algunas personas, organizaciones, gobiernos han tomado de ciertamente esas ideas en alguna ocasión y han traducido esas palabras como dominación, ¿no?
Así es.
Dios le dijo al hombre, domina la tierra. pero creo que
subyugar es la palabra que aparece en algunas.
Sí, y yo creo que hay cierto sentido de responsabilidad de administrar la tierra, de utilizar sus recursos, pero no necesariamente acabar
la tierra. Bueno,
creo que el evangelio nos da esa libertad para, por un lado, para reconocer la realidad, no ser realistas a la hora de no tener esta... Vamos a ver qué pasa como resultado de este encuentro y a ver qué resultados prácticos puede tener, pero el Evangelio nos da esa libertad de ser realistas en cuanto a la condición presente y la posibilidad de cambios a largo plazo, y al mismo tiempo optimistas, ¿no?, de que Dios está haciendo una obra también.
La última noticia, quizás de impacto más a nivel nacional, es la muerte de la poetisa norteamericana Maya Angelou, que sinceramente pienso tiene un valor quizás como figura de los derechos civiles más que como figura literaria a nivel global.
A mí lo que me impresiona en la vida de esta mujer fue que tuvo una infancia terriblemente mala y logra ser poeta, logra luchar por los derechos que ella cree que son necesarios, y es una voz muy importante dentro del contexto histórico norteamericano.
Y aparte fue profesora de universidad, y yo creo que ella llevó con dignidad y con gracia palabras de reconciliación y palabras de reflexión ante los abusos tan tremendos que sufrió ella individualmente, pero también representando a la raza negra.
Te encuentras entre amigos, este encuentro en el que conversamos sobre temas de interés general y de actualidad visto desde la fe cristiana, y bueno, queremos animarte a que te pongas en contacto con nosotros, interactúes con estos temas también, nos des tu opinión. Puedes visitar ministerioreforma.com o también visitarnos en nuestro lugar en Twitter, somos Tus Temas de Hoy, y puedes seguirnos allá e interactuar con nosotros. Y a nombre del equipo de producción en Sao Paulo, Brasil, Nilsen Tomasini y Jaider Rodríguez, y en la ciudad de Chicago, nuestro productor Jair Vergara, cada uno de los presentes, el Samazón, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez y tu servidor Jesús García, te da las gracias por habernos acompañado entre amigos. Hasta que nos volvamos a encontrar, que pases un buen día.